Es 12 de marzo, estamos listos para iniciar nuestra transmisión el día de hoy. Si es la primera vez que nos visitas en este canal, hablamos de Bitcoin, criptomonedas, activos digitales y algunos temas de política económica y geopolítica que afectan tu vida y tu patrimonio. Estamos transmitiendo en vivo, audio y video vía Facebook, Twitch, Twitter, Odyssey, en exclusiva para nuestros amigos de la banda Satochera en YouTube y también estamos transmitiendo ya en Instagram. Si es la primera vez que escuchas el podcast y nos encontraste por casualidad, no es que esté hablando conmigo mismo, estoy leyendo preguntas del auditorio en las distintas plataformas en las que transmitimos y ya no me dio tiempo de hacerlo hoy, pero a partir de mañana vamos a tener una herramienta dedicada para nuestros amigos que nos escuchan en el podcast que nos puedan mandar preguntas. Vamos a ver, Bitcoin se está negociando en 71,479 en este momento. Momento muy grato, tuve la oportunidad de celebrar en compañía de la comunidad de Criptomonedas TV, bueno, la comunidad global, porque no solo gente de España, nos acompañó gente de Portugal, de Alemania, de Estados Unidos, de México, de Panamá. Excelente participación. Estuvimos ahí muy a gustos. Estoy agotado, con un dolor de garganta y me duele, bueno, hasta el acta de nacimiento. Estuvo bastante intenso el viaje de regreso, pero ya estamos listos. Otra vez al pie del cañón, muy agradecido por la experiencia, fue un evento excepcional, excelente participación de Individuo Digital, Seba, nos habló de las meme coins, cómo funcionan las comunidades orgánicas y cómo se traduce en ganancias explosivas, excelente presentación también de Will, mi socio y cofundador de 21M Consultores, hablamos con muchísimo detalle sobre el tema de la tokenización de activos, el marco legal, oportunidades de tokenización de activos. Hablamos de la inteligencia artificial, hablamos de el futuro, una metodología de análisis de tendencias. Creo que fue un programa muy completo y tan satisfactorio fue el evento, no solo para mí en lo personal, muy gratificante, muy satisfactorio de haber compartido con la comunidad, con la dueña de mis quincenas nos acompañó, sino que parece que a la comunidad le gustó, así es que ya estamos armando el próximo en Valencia, la primera semana, bueno, primera o segunda semana de marzo del próximo año, nos vemos en Valencia, vamos a tener nuestra cumbre europea en Valencia. Y pues bueno, vamos a ver, Jonás Bailón, ¿qué tal? Aquiles 13 nos está viendo en Instagram. Por ahí alguna gente estaba preguntando en el canal de Telegram de que si había fotos, que si no había fotos. La verdad es que no tomé yo muchas fotografías. Conscientemente tomé la decisión de estar presente, de no tratar de estar reportando a quienes no estaban aquí lo que estaba pasando. Y tomé muy pocas fotografías. Mi atención estuvo totalmente dedicada a los participantes. Por ahí empezarán a salir allí algunas fotografías. Tenemos material videográfico, cortesía de Seba, de Individuo Digital, que estuvo ahí muy profesionalmente grabando el evento. Así es que, bueno, ya en los próximos días empezaré a revisar material y empezaremos a publicar algo, a compartir con quienes no pudieron acompañarnos. Pero muchas gracias por los regalos, las muestras de cariño. A FJC Arrieros, ¿qué tal? Buenas noches, madrugadas. A Paco Gómez en Huelva, a Steve, ya estamos de vuelta, sí, todavía la garganta súper irritada. Es riesgoso que Coinbase y otras compañías empiecen a apalancarse para comprar BTC. No sé si sea, bueno, riesgoso para quién, para Bitcoin no. Lo que va a suceder cuando empiezan a hacer compras apalancadas es que exceden su exposición, el mercado en general se vuelve un poco más vulnerable. En términos de la tecnología, en términos del ecosistema, las consecuencias, diría, se limitan a la parte de los mercados. La tecnología, lo que está sucediendo, no se ve afectado. Bitcoin no va a ser un instrumento tecnológicamente inferior porque estén participando algunas empresas con apalancamiento. Excusen, ¿qué tal? ¿Sí? ¿Faltaron fotos? Sí, de mi parte sí me faltaron fotos, pero como mencioné, fue intencional. Y bueno, ya les iré platicando de la odisea. Lunatic Oleas, ¿qué tal? Buenas noches. Jack in the Box, buenas noches. Nos está viendo en Odyssey. Lucas Fangan, ¿qué tal? Buenas. Ya es de mañana, ¿no? Allá donde estás, de mañana. Giovanni en Portugal, ya te echábamos de menos. Sí, fue una semana. La última transmisión la tuvimos el último lunes. Si es que sí, fue una semana completa. Jornada muy larga. Salimos el lunes de madrugada. Tomamos el avión de Barcelona a Madrid. De Madrid a Dallas. Y tomamos un último vuelo a la madrugada. Así es que estuvo bastante, bastante intenso. A ver si estamos ya transmitiendo. Bueno, pues buena noticia en la red de Hive. Se terminó el deployment o la implementación de un esquema multifirmas para la red de Hive. Es una excelente noticia y creo que cuentas comunitarias como la que tenemos de Votame, por ejemplo, que es una cuenta de la comunidad de Criptomonedas TV. Esa cuenta de Votame, vamos a poder crear una multifirmas y que haya varios participantes que estén administrando también esa cuenta. Creo que eso va a ser un avance enorme en el desarrollo de las comunidades. Para uso personal, sí, es deseable, es bueno, sobre todo si estás generando ya un volumen importante o tienes parte de tu patrimonio en Hive, puede ser una buena alternativa, pero para cuentas comunitarias, para cuentas de curación, es un avance enorme que va a permitir una participación mucho más amplia en lo que se refiere a la curación de contenido, administración de comunidades y para generar proyectos. La multifirmas va a funcionar bastante bien en la plataforma. Bueno, puedes buscar allí en PicD. Ya está publicada la mecánica para establecer una multifirmas en la red de Hive. Will, con resfriado también, pero sumamente feliz y satisfecho de haber conocido y compartido con toda la comunidad. Pues sí, con tanto cariño, creo que todos vamos a terminar con gripa, resfriados de otras latitudes. CBB en Orlando, ¿qué tal? Le he oído a Seba preparar un documental del encuentro con dron incluido. Mándale. No, sí, la verdad es que sí, Seba es documentalista. Eso es, no sé si vieron el documental que hizo sobre el hackatón en Argentina, el hackatón de Cardano en Argentina. La verdad es que una calidad de trabajo excelente. Pues se cumplió tu profecía. Ultrapasó el máximo histórico sin contar con la inflación. Sí, se cumplió la profecía y además me dio un enorme placer porque estábamos en la cena. Estábamos ahí en la cena cuando alguien dijo, ya, ahora sí, ya subió. Ya rebasó el máximo. Y tuvimos la oportunidad de brindar. Y bueno, pues como parte de la presentación el sábado, les compartí la metodología que utilizo para hacer este tipo de escenarios. Lo que hice fue traducir cómo funciona mi cerebro cuando estoy evaluando cosas, cuando estoy analizando cosas, cómo funciona mi cerebro y cómo hago estos mapas de cómo trazo estas líneas entre causa-consecuencia, intereses aliados, intereses antagónicos y cómo determino la posible trayectoria de los eventos. Fue una de las cosas que platicamos cuando hablamos de por qué creo que Bitcoin es el futuro. Compartí esa metodología, pero sí quiero hacer énfasis, es que no es una bola de cristal, no es una actividad psíquica, es simplemente evalúo los escenarios y dadas la trayectoria que tienen ciertos eventos, quiénes son las entidades o las personas participantes y quiénes tienen intereses con qué, es como determino cuáles son mis pronósticos, vamos a llamar, no profecía. La profecía tiene una connotación psíquica, mística, y esto no es más que una proyección de las trayectorias de los eventos que observo. Pronóstico, vamos a llamarle. ¿Por qué JFi vale tanto? ¿Es buen proyecto? No sé cuánto vale JFi y no sé cuáles sean los fundamentales. ¿Se festejó el All Time High con la banda? Sí, estábamos ahí en la cena. Estábamos cenando precisamente. Así es que fue muy, muy memorable haber podido estar ahí con la comunidad y celebrar. Estábamos como, en la cena estábamos, ¿qué? Como 40 personas o algo así. Y bueno, para los que conocen Europa en general y Barcelona, no hay restaurantes así que tienen cientos de mesas, sino que los restaurantes en general son relativamente pequeños. Entonces, fue allí aportación y participación proactiva de la comunidad que se organizaron para no solo la cena del viernes, sino que la comida a la hora en el break durante el evento y la cena el sábado. Fue ahí toda iniciativa de la comunidad, se organizaron, buscaron los lugares, hicieron las reservaciones, excelente, excelente esfuerzo de la comunidad y fue, diría que todo un éxito. Todo un éxito. Y bueno, no he checado hoy si ya publicaron el dictamen en el cuento de Fantoche Nakamoto. En el caso de Fantoche Nakamoto, vi por ahí un documento, pero no estoy seguro que sea ya el dictamen final, pero parece ser que le van a dar una arrastrada de proporciones épicas. Ex-killer, no tenemos fecha ni tenemos pensado anunciar nada al respecto. Jack in the Box, ya lo habías saludado. Perdón que la grabación de hoy se va a escuchar horrible, pero tengo la garganta súper irritada. Estoy todo el día como que me quiere dar gripa y no me quiere dar gripa y bueno. Una disculpa, pero aquí estamos al pie del cañón con las transmisiones. Y bueno, fue una de las cosas que me sugirieron, porque muchos de los que participaron en el evento es gente que sigue principalmente el podcast. No está tan activo aquí en las transmisiones, pero sigue mucho los podcasts. Y bueno, poner un mecanismo en el que puedan enviar preguntas. Mañana lo voy a anunciar. Ya mañana. Mañana anunciamos ese mecanismo para que ya, si por alguna razón quieres hacer una pregunta, pero no puedes estar en la transmisión en vivo, la mandas y bueno, aunque no puedo garantizar que voy a responder todas las preguntas, definitivamente voy a darle prioridad a aquellas preguntas que sean de interés general para la comunidad o que me puedan permitir insertar una historia y utilizar el momento para compartir alguna idea, experiencia o algo de valor para la comunidad, pero lo anunciamos mañana. Creo que ya se quedó atorado el chat de... No sé si está repitiendo... Estoy viendo las preguntas duplicadas en Twitch. Bueno, no sé si es en Twitch o aquí en la plataforma de StreamYard. Hijo, va a estar horrible el podcast de hoy, perdón. Una disculpa. Va a sonar bastante feo. Sí, más que... Bueno, por ejemplo, Spotify tiene una herramienta, pero no todos lo escuchan en Spotify. Hay gente que lo escucha, por ejemplo, en Fountain, hay gente que lo escucha en Apple Podcast, y no siempre las herramientas están disponibles. Entonces voy a poner una en el entorno de la página de Criptomonedas TV con nuestra propia infraestructura, y con eso ya nos aseguramos que estoy recordándole a la gente que puede utilizar esta herramienta. Vamos a dar un URL acortado o alguna cosa así. Y ya, la gente puede comentar o hacer preguntas en esta herramienta, que va a ser una herramienta que controlemos. Y que, bueno, ese es el plan. Ay, perdón. Sí, pues veo que las preguntas como que se están quedando atoradas. Bueno, vamos a revisar rápidamente. Estuve desconectado, entonces ni he checado cómo van los epochs en los pools. Bueno, estuve checando el de Harmony, está funcionando bastante bien. Tenemos ya estabilizado bastante bien el retorno. Habíamos tenido ahí algunos pequeños tropiezos, pero ya está bastante bien estabilizado. Y el precio en los últimos 30 días de Harmony se ha ido recuperando bastante bien. Está a muy buen nivel. Bitcoin AM, que el evento en Barcelona ya ha sido todo un éxito. Sí, fue todo un éxito, sin duda. Que no hayas podido acompañarnos. Bueno, la próxima ya... saca tu agenda y apunta en tu calendario. Va a ser en marzo. Nada más, lo único que queremos evitar son las fallas en Valencia, porque es unas festividades que todo se llena. O sea, no hay no hay hoteles, no hay transporte. Entonces, vamos a ver. Bueno, vamos a abrir un calendario y ahorita lo definimos. Pero ya quedamos. Creo que Valencia va a ser un buen lugar para hacerlo. Ahí está, marzo. El primer sábado. El sábado es primero, el 8 de marzo. Ya, ahí está. Va a haber marcha del Día de las Mujeres, que me tocó en Barcelona, el 8. Salí ahí, estaba en la calle y vi la manifestación, y la verdad es que no estaba poniendo... O sea, se veía nada más una parte del contingente que estaba empezando a llegar, pero se oía muchísimo ruido. Entonces, pregunté ahí de qué se trata o qué. Dice, no, pues es que es el 8 de marzo. Ah, ok. Entonces, 8 de marzo en Valencia. Ya, apúntalo. Ya quedamos. Si es que los que quieran ir ahí haciendo preparativos, el 8 de marzo vamos a estar allí en Valencia. Todavía no sé en qué hotel ni nada, pero la fecha ya. ¿Por qué el retorno de Band dice cero? No sé, Chequemon, vamos a ver, stake the band. Ah, pues porque está incorrecto, está equivocada la página. Déjame, ¿dónde está mi cuaderno? Déjame tomar nota, ya tomé nota. Lo vamos a checar. ¿Este bull run va a durar hasta cuándo? No lo sé. No lo sé, eventualmente yo creo que después del halving habrá una corrección. ¿Qué tanto después? No lo sé. Pero va a venir. Y creo que es importante simplemente que tengas en cuenta cómo funcionan los ciclos. Más que tratar de adivinar qué fecha va a ser o tratar de cachar la fecha, ten listo un plan. Este ciclo, como todos los ciclos, empieza y termina. Sabemos que va a terminar. No sabemos cuándo, pero si estás listo para que ya sepas qué vas a hacer cuando el ciclo termine y qué vas a hacer para prepararte para el próximo ciclo, haces tu plan y lo ejecutas. Creo que esa es la mejor forma de navegar el sector, tener tu plan de acción, y aunque no sepas exactamente en qué fecha va a pasar algo, hay una alta probabilidad de que vaya a pasar, entonces tú ya estás listo para cuando pase. ¿Qué candidato presidencial de Estados Unidos crees que le conviene más a la industria cripto que gane? La verdad es que ninguno. O sea, no hay un candidato, por más que, por ejemplo, Vivek Ramaswamy, que estaba como precandidato, por más que diga y por más que el peso del Estado rebasa por mucho a quien esté. O sea, realmente la persona es bastante trivial quien esté. Y sé que a los fans de la gente naranja les irrita mucho cuando digo esto, pero asumiendo que ganara, que no creo que pueda ganar, creo que no tiene problemas para asegurar la nominación del Partido Republicano, pero no puede ganar una elección general. Y uno de los problemas es que sigue, con tal de mantener su popularidad, sigue asociándose y sigue vinculándose con gente que son precisamente aquello que todo el tiempo dice que está combatiendo. La burocracia y a los que les llama republicanos solo de nombre. Acaba de dar su apoyo a un candidato que es exactamente eso. Entonces, realmente, no importa quién es el presidente. Esa es la inercia del Estado, rebasa a cualquier candidato. Lo más benéfico para el sector y para Bitcoin es un gobierno disfuncional. Esa es la realidad. Mientras más estorben entre ellos y mientras más se bloqueen y entre más se saboteen entre ellos, mejor para Bitcoin, que el grupo. Vamos a hacer la misma mecánica de prerreservas. Es un poco más cercana a la fecha porque todavía tenemos el evento en septiembre en México. Y bueno, ese evento lo voy a confirmar hasta después de las elecciones, pasando las elecciones de julio. Un poco apresurado, pero necesito ver qué va a pasar con todo ese asunto. Y estuvimos discutiendo ahí la posibilidad de hacer una cumbre en El Salvador en noviembre. Entonces va a haber mucha actividad. A lo mejor mudamos la cumbre que era en México, la mudamos a El Salvador. Esa sería otra opción. Que la cumbre latinoamericana sea en El Salvador y la cumbre europea sea en Valencia. Que si vi lo de Rosnet, no, todavía no. No tengo aquí apuntado. No sé, o sea, la semana estuvo con muchísimo movimiento. Estuve viajando, estuve tratando de resolver ahí un montón de problemas porque, bueno, pues se perdió el equipaje. Tuvimos un incidente en Londres. Estuvimos atorados allí en Londres 4 horas, se perdió el equipaje. Llegamos a, obviamente ya perdimos el tren a Barcelona, miércoles, que salimos de aquí el martes, llegamos el miércoles perdimos el tren a Barcelona, nos tuvimos que quedar allí en Madrid sin equipaje, y luego llegamos a Barcelona sin equipaje, y el equipaje, y además donde tenía el material para la conferencia, hasta el sábado en la mañana, la dueña de mis quincenas pudo ir a recogerla al aeropuerto. Entonces estuvimos ahí resolviendo 20,000 cosas sin equipaje, y la verdad es que mis respetos para la dueña de mis quincenas, que a pesar de la inconveniencia, estuvo ahí al pie del cañón. Pero sí, estuvimos sin equipaje, tuvimos que ir ahí a comprar ropita interior, calcetines. En el hotel nos dieron ahí cepillos de dientes, desodorante y demás, porque llegamos sin maletas. Semillas S.E., ¿qué tal? Buenas tardes. Tinto Bob en Medellín. Body Wiser, ¿qué tal? Nos están viendo en Instagram. César, bien de regreso. No sé si has sabido, pero hace unos días que la red de Monero está atorada con una cantidad inusual de transacciones. ¿Existe algún tipo de ataque relativo a eso? No sé, no tengo información. No tengo información. Miguel, felicidades a los organizadores del superevento. Sí, enorme, enorme apoyo de Nelson. Nos apoyó ahí encontrando el lugar. Tony, la verdad es que también siempre muy amable, muy dispuesto a ayudar. Criptomigrante. Mucha gente colaboró ahí para que el evento fuera todo un éxito. Así es que muchas gracias. Y sí, la verdad es que estuvo súper, súper bien. Hoy Rosnet se comportó como una meme. De 8 cayó a 1. Hablaron responsables y ahora está en torno a los 4, pero es una cosa muy interesante. No sé, necesito... Ah, sí, ya lo tenía aquí. Sí, ya lo tenía aquí anotado. ¿Tendremos algún video resumen de la conferencia? Sí lo documentó. Tengo entendido que Seba va a... O sea, yo no soy documentalista, entonces para mí sería un poco complicado o muy tardado hacerlo tipo documental, pero tengo entendido que Seba va a hacer algo así. Las conferencias se grabaron y esas sí van a estar disponibles bajo demanda. Espero que para el fin de semana ya esté listo. Para quienes quieran ver las conferencias, la de inteligencia artificial y análisis de criptoactivos, la de meme coins, tokenización de activos y la de Agenda 2030, el futuro es Bitcoin. Esas tres van a estar disponibles bajo demanda. Y bueno, ya no, pues ya lo puedo decir. La de inteligencia artificial y análisis de criptoactivos va a ser requisito para un seminario que acordé con los participantes de hacer una parte avanzada de esa conferencia, y esa va a ser requisito para poder participar en el segundo seminario, que ya va a ser especializado, que fue una de las cosas que me pidieron. Entonces, para participar en el seminario avanzado vas a tener que tomar este de inteligencia artificial y criptoactivos, que va a estar bajo demanda. Muy bueno para predecir movimientos de BTC, pero en geopolítica sí te falla. Ok. Si tú lo dices, está bien. Muy nutrida participación, sí, muy nutrida. Llegaron ahí unos, al último minuto se registraron, pero sí, la verdad es que muy, muy nutrida participación. El lugar, súper bien. Fue un hotel, la verdad es que bastante, bastante, bastante bien. El servicio de café, tuvimos café permanente, bastante bien atendidos. La gente del lugar, muy amable. Muy bien atendidos. Ex-killer. Me equivoco, sí, me equivoco. Eso no es Para quienes siguen este canal y quienes escuchan el podcast, eso no es novedad. Sí me equivoco. Y no tengo problemas en reconocer cuando me equivoqué. Es que, bueno, vamos a hacer anuncios porque hoy sí no nos vamos a poder extender mucho porque la garganta no me va a dar para demasiado el día de hoy. Así es que vamos a hacer anuncios. Visita la página de sargachet.cloud, donde puedes encontrar información sobre los pools que operamos, los nodos mixers de NIM, el pool de Cardano, Harmony, Band, Ontology y Tezos. En cada página tienes información sobre las plataformas, retornos estimados, tienes tutoriales, preguntas frecuentes para cada uno de los pools que operamos. Puedes checar Toda la información en la página de sargachet.cloud. Y si todavía no tienes NIM y quieres participar de las recompensas y de los beneficios, que también NIM es otro de los que se ha estado apreciando de forma bastante interesante, checa NIM Swap. Puedes hacer swaps de NIM ERC20, que está disponible en muchos exchanges, por NIM nativo. Y también puedes cambiar, comprar y vender NIM, y también puedes bajar tus satoshis de Lightning Network a Bitcoin on-chain en nimswap.com. Y para todo lo demás, intercambios cripto a cripto sin KYC, sin necesidad de proporcionar información personal, sin necesidad de registrarse, checa el exchange de Criptomonedas TV en exchange.criptomonedastv.com, proyecto que tenemos en colaboración con SimpleSwap y que nos permite hacer este tipo de intercambios entre criptomonedas sin necesidad de proporcionar información personal. Chécalo, exchange.criptomonedastv.com. Me acordé del Tecnostalin que teníamos acá, el Fifario. No sé dónde anda el Fifario. No nos duran mucho los chairos. La postura dogmática ideológica no resiste mucho escrutinio. Esa es la razón por la que terminan agotándose, porque no es fácil sostener ese tipo de argumentos cuando la evidencia, la realidad histórica, la realidad observable no coincide con tus expectativas o tus deseos. Hay generalmente dos opciones: o aceptas que tus deseos o tus ideas están equivocadas y que no está soportado por la realidad, o niegas la realidad. Y es vivir en ese estado de negación de la realidad requiere complicidad del entorno. Por eso es que se crean estos hilos de ilusiones colectivas o de engaños colectivos. Se crean estos hilos. Entonces, dentro de estos grupos, cualquier persona que presenta un reto o que cuestiona estas nociones que son deseables o deseadas por la comunidad, es marginado. Aquí es una comunidad donde cuestionamos todo, donde tenemos gente muy inquisitiva, gente que tiene en general la madurez y la honestidad intelectual para reconocer cuando la realidad no soporta sus ideas, cambias tus ideas. Esto es básicamente, se llama aprender. Cuando la realidad te presenta hechos o fenómenos que contrastan con lo que creías o lo que sabías, o aprendes o niegas la realidad. Por eso los chairos no nos duran mucho aquí. El programa de hoy fue a una hora diferente. Fue a las 7 hora del centro, porque ya cambiamos a horario de verano. Encima de todo, no solo me robaron horas de ida y me robaron horas de regreso, sino que además, encima de todo, me quitaron una hora de sueño por el cambio de horario. Entonces, sí. Sí, ya cambiamos aquí el horario. En este momento son 7 de la noche 40, con 41 minutos aquí en hora del centro de Estados Unidos. Un all-time high previo al halving significa que el ciclo va adelantado y que puede que termine antes de lo esperado. No sé cuál sea lo esperado. Esa es la primera observación. O sea, no sé quién espera la fecha en la que termine el ciclo. Generalmente vemos discusión sobre los indicadores del fin del ciclo. Es decir, cuáles son los eventos, fenómenos, actitudes o personas que pueden indicar que el mercado llegó a su punto de agotamiento y viene el nivel de corrección. Pocas veces escucho a gente discutir que si va a durar un mes o que si va a durar 3 semanas. rara vez veo la discusión en términos de esa temporalidad. Entonces, si va a ser un ciclo más extendido o más corto, comparado con qué, con movimientos a la alza anteriores, yo creo que va a ser mucho más prolongado. Porque eso sí lo hemos observado, que los ciclos se están prolongando. Los ciclos bajistas han sido bastante largos. Entonces, creo que este ciclo alcista o esta parte del ciclo alcista va a ser más larga comparado con ciclos anteriores. En términos de la expectativa de cuándo esperan que termine el ciclo, no sé qué expectativa haya. Creo que es más una cuestión de conductas, fenómenos y eventos que te dicen que ya está llegando el mercado a su punto de agotamiento. Por ejemplo, todavía no he visto mucha euforia por parte de los inversionistas del retail. Apenas por ahí empiezan algunas llamadas de que, oye, ¿qué pasó con Bitcoin y qué está pasando? Pero todavía no veo ese nivel de euforia con los inversionistas del retail. ¿Cómo le viste a la vieja Europa tantos años después? Europa no cambia mucho, eso. Europa seguirá siendo Europa. Y desde el punto de vista de la cultura, en términos de... fue extremadamente familiar. O sea, lugares que en los que estuve, por ejemplo, cuando estuvimos ahí en Madrid, en la estación Atocha, que ya no llegamos ya a tiempo para tomar el tren, tuvimos que salir al hotel que está ahí enfrente, por donde está el Ministerio de... creo que es el de Minería, y que allí atrás está el conservatorio y toda esa zona, por ejemplo, extremadamente familiar. No vi. Lo que sí es que me llamó la atención, por alguna razón me acuerdo que, estoy hablando del 94, 95, había muchísimos taxis que eran Mercedes-Benz, y pues ya no, ya no ves Mercedes-Benz de taxis. Eso sí me llamó la atención. Por lo menos estuvo buena la pachanga. Ah, eso sí. Sí, nos pachangueamos a gusto. Eso también. También estuvo muy agradable. Y además el hotel está ahí en el mero centro en Barcelona. Entonces, ahí alrededor había muchísimos restaurantes, bares, una zona muy activa. El sábado fue la marcha por el Día de la Mujer. Luego el domingo hubo un maratón. Un maratón ahí en Barcelona, entonces muchísima actividad, súper bien. La otra cosa que sí observé es que muchos europeos están aletargados. Como que no, como que están muy en su zona de confort y no están abriendo mucho los ojos a lo que está pasando. Eso sí lo vi. Juan Guillermo Sánchez, ¿qué tal? Buenas noches, nos está viendo en Instagram. Osquitarg también nos está viendo y Vladimir C29 nos están viendo ahí en Instagram. Muy buena comida, muy buen vino, también muchas muestras de cariño por ahí. Ay, se me olvidó otra, mañana la traigo, pero nos hicieron ahí un regalito súper simpático que mañana se los enseño. Bueno, no veía a Félix, pero bueno, mañana. Espero que mañana esté en la transmisión, Félix Benito, para hacerle una... necesito una consulta. ¿Es verdad que Europa es una colonia de Estados Unidos y prácticamente están siendo dominados? No es verdad. No es una colonia de Estados Unidos. Al final de la Segunda Guerra Mundial, Estados Unidos se vuelve el garante del comercio internacional. Las principales economías europeas estaban destruidas. Entonces, el único país con capacidad industrial que no sufrió daño durante la Segunda Guerra Mundial fue Estados Unidos. Entonces fue el ganador realmente de la Segunda Guerra Mundial. La estabilidad de Europa dependía de las garantías militares de Estados Unidos. Eso sí, que sea una colonia, no, porque no tienen intereses alineados. Hay muchísimos sectores donde no hay intereses alineados. Hay intereses comunes en términos de mantener la seguridad del comercio, pero fuera de eso, no es realmente una colonia. hay muchos países, por ejemplo, como Francia, que tienen una política exterior totalmente afrocéntrica. O sea, la prioridad para Francia, por ejemplo, es mantener su posición dominante en las excolonias de África. Ese es un aspecto de interés estratégico para Francia, que no lo pone en ruta de colisión con Estados Unidos, pero tampoco lo alinea en demasiadas cosas. Es una de las razones por las que Francia no es miembro de la OTAN, por ejemplo. Es una de las razones por las que al inicio del conflicto entre, bueno, la invasión, porque no fue conflicto, de la invasión de Rusia en Ucrania, Francia fue uno de los que puso más trabas más freno al tema de las sanciones, por ejemplo, porque no están 100% alineados, tienen, por supuesto, intereses comunes. Pero si fuera cierto que Europa es una colonia de Estados Unidos, Europa sería más como, se parecería más a California que a Europa. O sea, estaría produciendo, por ejemplo, cosas que se demandan aquí en Estados Unidos. Y pues no, no sucede así. No estaría compitiendo en sectores estratégicos como el sector militar. Aeronáutica, por ejemplo. Si realmente Europa fuera una colonia de Estados Unidos, Airbus no existiría. Siemens ya habría sido adquirida. Bayer no existiría, si realmente fuera una colonia. Tienen algunos intereses alineados y otros no tanto. Sobre Argentina, estoy viendo en Argentina para julio. Es una fecha tentativa. Honestamente, necesito hacer, medirle fuerzas, porque no sé, la verdad, si sé que en España hay mucha gente que me sigue. Sé que en México hay mucha gente que me sigue. En muchos países sí hay gente que me sigue. Pero necesito que haya un número, 50, 60 personas más o menos, para que se justifique y que no vaya yo a salir ahí perdiendo hasta la camiseta en organizar el evento. Soy totalmente honesto. Con estos eventos, y quienes asistieron, vaya, pueden hacer cuentas ahí rápidamente. Mi objetivo no es ganar dinero, no es nada más con que se cubran los costos del evento, yo feliz. En el caso de Argentina, tengo un poco más de dudas de que haya el suficiente número de personas para que se pueda cubrir el costo del evento. Porque además, en las próximas semanas tendremos noticias de eso. ¿Si le gustó Barcelona? ¿Ya la conocía? No conocía Barcelona. Sí, le encantó. Estaba, a pesar de que estaba súper agotada y pues incómoda. Porque, digo, yo la verdad es que sin problemas. Pero pues, ella no tenía su equipaje y ya tenía ahí pensado su ajuar para cada día y todo eso, y pues no. Entonces, a pesar de que estaba así un poco incómoda, sí, la verdad es que le encantó. Estaba muy, muy sorprendida del cariño de la gente, de la amabilidad. La verdad es que sí le encantó. Entonces sí habrá que trabajar para El Salvador. Nada más necesito confirmarlo fue una plática, no diría informal, pero vaya, fue una posibilidad que consideramos platicando con Will y otra persona que representa un grupo de inversionistas. Entonces, a lo mejor lo que hacemos es el evento en El Salvador. Pero esta semana platico con Will y lo vemos, a lo mejor sí, lo hacemos ya. Si no en el... Mi idea era hacerlo dentro del marco de Adopting Bitcoin, o sea, más o menos esos días, para aprovechar, porque yo voy a hablar otra vez ahí en Adopting Bitcoin en noviembre. O sea, aprovechar a lo mejor un par de días antes, un par de días después de Adopting Bitcoin, hacer el evento. Vamos a ver, en Argentina somos pocos, pero buenos. No digo que sean malos, o sea, eso no, por favor, no se malinterprete. Lo único que digo es que sí necesito un número mínimo de personas que participen en el evento para poder cubrir los costos del evento. No digo que no sean buenos. ¿Has escuchado las teorías del peak oil? ¿Qué opinas de ellas? No he escuchado las teorías del peak oil. Me suena al agotamiento del ciclo de los hidrocarburos. A eso nos referimos con peak oil. Pebancar, Pebancar, Pebancar. Nos está viendo en Instagram. ¿Por qué me sonará ese Pebancar? ¿Será quien creo que es? Creo que sí. Creo que sí sé quién es Pebancar. Nos vamos al Salvador, Pebancar. Apúntale. Apúntale al Salvador en noviembre. Puedes hablar un poco de los meme coins, de hablar de lo que hablamos en la conferencia. No, es tema de Seba y no me gustaría echar a perder las sorpresas que tiene el material que grabamos. Así es que no voy a mencionar más que el título de la conferencia. Si alguno de los participantes quiere compartir algo de lo que aprendió o algo que le llamó la atención o lo que sea, eso sí no, eso ya es otra historia, pero no puedo mencionar mucho. Lo que sí te puedo decir, como experiencia de haber presenciado atestiguado la presentación de Seba, reveló unos aspectos muy interesantes que yo no había considerado en el tema de las memecoins, como que ese aire tan despectivo con el que las veía, hay algo ahí que no estaba considerando. Eso es lo único que te puedo decir. Sí, son sobre la cuenta pérmica y otras que están produciendo menos petróleo. No sé cuál sea la teoría. Lo que entiendo desde el punto de vista del desarrollo de las civilizaciones, y no estoy hablando únicamente de nuestra civilización moderna, sino cualquier civilización a lo largo de la historia, ha habido una constante para producir la energía necesaria para incrementar los niveles de vida de la población, para incrementar la prosperidad y la riqueza de las naciones y las civilizaciones. La producción de energía, desde sus modalidades más primitivas, el carbón, el consumo de leña, ha sido una constante en el desarrollo de la humanidad. Desde finales del siglo, diría 19, realmente que es cuando empieza la era de los hidrocarburos, la infraestructura en general, el mundo, ha girado en torno a las fuentes de energía. Asumiendo, y te digo, no estoy familiarizado con esa teoría en particular del agotamiento de las cuencas o de las reservas, va a haber que buscar otra forma. O sea, no se va a acabar el mundo, no va a haber un colapso de la civilización, no vamos a volver a la edad de piedra porque se acaban los hidrocarburos. Ya tenemos otras tecnologías, ya tenemos otras cosas, tenemos el conocimiento, y cuando digo tenemos, me refiero como humanidad, hemos desarrollado los conocimientos necesarios para explotar otras formas de energía y eventualmente serán reemplazadas si se acaba el petróleo, que bueno, ese es bastante cuestionable. Hay gente que decía que ya para el año 2000 el mundo ya estaba incendiado y que ya nos acabamos el petróleo, y pues parece que no. Según las reservas estratégicas, pues todavía hay por lo menos unos 100 años de capacidad de hidrocarburos, considerando inclusive un crecimiento en la demanda. Entonces, si es antes de que se agote por completo esa fuente de energía, vamos a tener que desarrollar otras fuentes de energía. Yo estoy muy optimista sobre el desarrollo de la energía nuclear, por ejemplo. Creo que va a haber mucho desarrollo en ese sentido, y en la medida que sea más inminente o más posible el agotamiento de la reserva de hidrocarburos, vamos a tener que utilizar otras fuentes de energía. Piensa la minería de Bitcoin, pero en escala global. Esencialmente, la carrera por buscar fuentes óptimas de energía ha sido la minería de Bitcoin. Estamos utilizando quemas de metano, estamos utilizando energía hidroeléctrica, geotérmica, quema de biodigestores, metano de biodigestores, el gas natural, las flares, las quemas de gas natural en pozos de petróleo. En fin, se ha diversificado enormemente las fuentes de energía con las que se está minando Bitcoin, energía de los volcanes, geotérmica. Lo mismo va a suceder con todos los sectores, no solo el sector de Bitcoin. El sector de Bitcoin tiene la ventaja, o la minería de Bitcoin tiene la particularidad que el incentivo es inmediato. O sea, la recompensa es inmediata por encontrar esa fuente de energía más eficiente, más barata, etc. Lo que va a suceder es que otros sectores se van a ir sumando a este esquema de incentivos y va a haber una masa crítica de desarrollo de tecnologías de energía. Entonces, no me preocuparía demasiado por eso. WorldCoin, una mala idea. Nadie sabe qué va a pasar con esa información. Bueno, podemos hacer muchas suposiciones de que para qué va a ser utilizada esa información, pero es una mala idea. Tener tu identidad asociada a biométricos de esa forma a cambio de un plato de lentejas, me parece una pésima idea. Y eso sin considerar los tokenomics, o sea, el modelo económico de WorldCoin, que es para inversionistas de capital de riesgo. ¿Qué opinas? En vez de tener el típico portafolio web, tener un canal de YouTube mostrando lo que sabes hacer. Sí, lo puedes hacer. Es una forma muy efectiva de demostrar tu expertise y como un mecanismo de captación de prospectos. Es una buena idea. Quería comprar un Bitcoin entero. ¿Ya será tarde o espero a que baje? No sé si va a bajar. Bueno, sí va a bajar, pero no sé cuánto y no sé cuándo. A lo mejor es una buena idea que hagas compras promediadas. Te vayas comprando una cierta cantidad, por ejemplo, cada semana. Algunas semanas lo comprarás más alto, otras semanas lo comprarás más bajo y promedias tu precio de entrada. Esa sería una opción. Mr. Cosfit, ¿qué tal? Buenas noches. Pues creo que ya me queda voz para dos preguntas más. Cuando tenga algunos videos, lo puedo promocionar por acá. ¿Sí? ¿Por qué los influencers ya no muestran sus operaciones en YouTube? Solo dicen cómo se debe hacer. ¿O acaso dicen una cosa y hacen otra? Hay muchos que dicen una cosa y hacen otra. Hay muchos que manipulan, por ejemplo, capturas de pantalla que son editadas en Photoshop. Hay muchísima, muchísima estafa y muchísimos engaños en ese sentido. No sé, pudiera ser que algunos estén preocupados por acciones regulatorias, por ejemplo, que estén siendo observados para fines de fiscalización o que estén siendo observados por promover o promocionar actividades de inversión sin tener licencias o qué sé yo. En general, no soy fan de las recetas. No puedo saber qué es mejor para ti. A veces me cuesta trabajo dilucidar qué es mejor para mí. Lo que puedo hacer es ofrecerte metodologías, ideas, las motivaciones, el razonamiento de por qué hago o no hago algo. Y tú ya tomas la decisión en función de tus circunstancias. Creo que ese es el modelo más, no es el más popular, sin duda. Sé que si tuviera mi top 5 de monedas todos los días y pusiera las miniaturas así con cara de tendría cientos de miles de suscriptores, pero no. Y no sé, la verdad es que no consumo muchos youtubers del sector, entonces no te sé decir por qué no comparten eso. Muchos han sido exhibidos, que o dicen una cosa y hacen otra, o engañan a su público. Sobre el scalping, El scalping es una, es un trabajo, es un empleo. A menos que estés operando con un capital considerable, donde cada movimiento de décimas de punto porcentual se traduzca en decenas de miles de dólares, o sea, a menos que estés trabajando con un capital enorme, si estás trabajando con poco capital y lo que estás ganando son 15, 20 dólares por operación, es un empleo. Hay empleos que te pagan 15 dólares la hora y la actividad de scalping, si le sumas tu riesgo de capital, pues a lo mejor no vale la pena, ¿no? Pero depende mucho de tus circunstancias, de tus necesidades y demás. El scalping, donde sé que la gente gana dinero en serio con scalping, es cuando tienes un capital considerable y esos movimientos, aunque en términos porcentuales son muy pequeños, estamos hablando de operaciones que dejan decenas o cientos de miles de dólares por operación. Ya te imagino haciendo caras para las miniaturas de YouTube. Ya hice una. A lo mejor, déjame tomar nota de la marca de tiempo. A lo mejor pongo esa en el de hoy. Pongo mi cara de YouTuber para la miniatura de hoy. ¿Qué fue el timestamp? 1.05 más o menos. Pongo esa en la miniatura de hoy. Mi cara de YouTuber. Existe una... unas que otras pose cuando hacías los shorts. No, fíjate, con los shorts no te dejan seleccionar, por lo menos los shorts en YouTube, no puedes seleccionar la miniatura. Entonces, no sé exactamente qué considera el algoritmo para determinar cuál es la miniatura del short en YouTube. En otras plataformas, en TikTok y en eso sí puedes poner el... seleccionar la miniatura, pero en los shorts de YouTube subes el video y automáticamente selecciona la miniatura del video. Pero bueno, pues vámonos. Ya se me acabó la voz. Te recuerdo que estamos en vivo lunes, miércoles y viernes, 2 de la tarde, martes, jueves, 7 de la noche, hora del centro de Estados Unidos. Ya estamos en horario de verano, ya cambié el horario para que tomes en cuenta. Si no te has suscrito al canal, suscríbete, dale like, share, todo eso. Y creo que ya. Por mi parte es todo. Gracias. Ya hasta la próxima.